Bueno, hemos conversado largo y tendido en estos últimos días a propósito de todo lo que tiene que ver con el trabajo de la Junta de Transparencia y Ética Pública, todo el tema vinculado a los intendentes, y la verdad que hay unas cuantas cosas que a uno le surgen como inquietudes, más allá de los hechos puntuales, ¿no? Y estamos ahora en contacto con Ricardo Gil Iribarne, a quien le damos los muy buenos días, es el presidente de la Junta. ¿Cómo le va, Ricardo? Bienvenido.
¿Qué tal? ¿Cómo están?
Pero muchas gracias por atendernos, ¿no?
No, por favor, un gusto.
Bueno, antes que nada, preguntarle, días atrás lo consultábamos para saber si la Junta estaba por tomar o iba a dar algún paso con respecto a analizar casos vinculados a intendentes. Se hablaba del tema de Artigas, han surgido otros en las últimas horas. Usted había dicho que no tenían decidido ningún tipo de investigación. ¿Eso ha cambiado?
No ha cambiado, en el sentido de que ayer que teníamos reunión no pudimos tratar este tema porque la vocal Matilde Rodríguez no pudo asistir por un tema de salud. Uh-huh. Y son temas que tratamos de que todo el directorio participe, todo el directorio por el carácter general que tienen, ¿no? Pero también es cierto que el tema ha tomado un estado público, que seguramente lo vamos a tratar en la próxima reunión. Más allá de que nosotros ya veníamos trabajando el tema de los familiares.
¿La reunión cuándo es? ¿La próxima reunión cuándo es?
Seguramente va a ser en la semana de carnaval, la próxima reunión. Nosotros nos reunimos una vez por semana regularmente. Lo que tenemos que ver es, bueno, si estamos los tres directores, que es, en estos temas es una condición fundamental de que estemos los tres para poder compartir y para que además sea representativo de la opinión de todos, ¿no?
Muy bien, muy bien. Ricardo, miren, nosotros tenemos algunas dudas para plantearle. Usted nos permitirá, más allá de los casos puntuales, que ayer hablábamos con el señor intendente de Artigas, que hacía referencia que no tenía ningún familiar de línea directa y que él consideraba que no había caído en ninguna falta administrativa. Pero independientemente del caso del intendente, uno se pregunta, teniendo en cuenta el escenario que se está planteando y las inquietudes de la ciudadanía, ¿no? Porque como usted bien dijo, a la gente no le cae bien el hecho de que yo, gobernante, me rodee de familiares, ¿no? Pero, a ver, cuando se está hablando de la normativa vigente, cuando se habla de contrataciones, ¿hay diferencias entre lo que puede ser un cargo de confianza o una contratación a término? Por ejemplo, yo soy gobernante y llevo a uno de mis hermanos, mientras yo sea gobierno, ¿no?, a trabajar conmigo. ¿Esos son faltas administrativas? ¿Está bien? ¿Está mal?
Concretamente, sí. Hay un decreto, que es el que hemos mencionado bastante en estos días, el decreto 30/2003, que para algunos vínculos familiares, hasta segundo grado, plantea estrictamente la prohibición. O sea, no es que, bueno, hay que verlo, no, está prohibido que un jerarca lleve a familiares directos, independientemente del tipo de relación contractual, digamos, que tenga. No importa si es cargo de confianza o no es cargo de confianza, está prohibido. Ese es el primer punto que me parece importante, porque después tenemos que ver, bueno, qué falta, qué habría que mejorar, pero eso está así, está clarito, y bueno, todos sospechamos que no se respeta en todos los casos.
Claro, uno después se plantea, bueno, pero resulta que es un primo el que está, ¿no es?
Exacto. Hermano, después podemos discutir o podemos también plantearnos, como lo he planteado yo, hay cosas que no están prohibidas, pero están muy mal.
Claro, ahí está.
Yo hoy no puedo llevar a un hijo mío a trabajar a la JUTEP, está prohibido. Ahora puedo llevar a 5 primos, está bien. Yo creo que está muy mal y que la ciudadanía con todo derecho va a pensar que estoy acomodando a mi familia. Entonces, nos parece que ahí hay algo para tomar en cuenta, que no es solo lo formal normativo. Ahora, el primer punto es, hay cosas que están prohibidas y que no se deberían hacer. Uh-huh. Da la impresión de que eso no se toma en cuenta, y además eso es para absolutamente toda la estructura estatal. O sea, vale para las intendencias, las empresas públicas, el gobierno central, los ministerios. Entonces, bueno, creo que lo que estamos viendo, lo que estamos percibiendo, son informaciones que bueno, nosotros ya sabíamos que existían, pero ahora toman estado público, claro, que eso no se respeta. Nosotros empezamos a trabajar este tema antes de que trascendiera este último asunto en Artigas. Lo vamos a ir trabajando con ese encare general, que no implica diluir las responsabilidades concretas que hay en tal cual lado, pero nos preocupa.
Claro, porque Ricardo, lo que uno se encuentra es que personas importantes que ocupan cargos decisorios a nivel de intendencias o en otros ámbitos de la sociedad, dicen, perdón, pero este familiar no es línea directa, es un primo, o sea, no estoy infringiendo la ley, no hay ninguna falta. Técnicamente no se está infringiendo la ley.
Sí, esa es la realidad.
Sí.
Hay vínculos familiares que no están comprendidos en la norma actual, que habla hasta segundo grado. Eso es cierto. Lo otro es, bueno, más allá de eso, ¿está bien?
Claro.
No nos deberíamos plantear los funcionarios públicos, los jerarcas públicos, los políticos que ocupan cargos públicos. No nos deberíamos plantear que hoy la ciudadanía nos exige otra cosa en materia de transparencia, que nos exige que demostremos de que no estamos usando la plata de la gente para favorecer a nuestra familia. Yo creo que, ya te digo, yo podría poner primos en la unidad donde trabajo y me parece una barbaridad, claro, es algo que no he hecho ni voy a hacer.
Hay una duda más que le quería plantear que me parece muy importante, ¿no? Porque hay otro detalle que surge, y no solamente en la Intendencia de Artigas, ¿no? Pero de repente yo estoy a cargo, soy intendente o soy ministro, ¿no? Y llevo a trabajar conmigo a mi pareja. No estoy casado.
Sí, de nuevo lo mismo.
Hoy lo mismo.
Uno puede
porque
decir
vínculo,
que la norma...
Si es mi esposa, es un familiar directo. Ahora, no es mi esposa, es mi pareja. No hay no estamos casados.
Exacto. Formalmente no es ni tu esposa, ni es un concubinato reconocido formalmente como existe la posibilidad. ¿Está bien o está mal? Uno puede decir, bueno, no está prohibido. Es cierto, no está prohibido. Está mal, sí, está mal. Entonces, yo creo que ahí una cosa es... hacer estrictamente lo que dice la ley y lo que no lo dice bandidear, y otra cosa es decir, bueno, yo tengo una obligación con la gente que es la que me paga el sueldo de hacer las cosas bien, y no debería, más allá de que hoy no esté prohibido, no debería darle trabajo a gente directamente vinculada a mí por lazos familiares, porque el mensaje es muy embromado, ¿no? Y es indefendible que yo le diría a la ciudadanía, no, lo que pasa es que el único capaz, el único tipo confiable en el mundo justo es mi primo. Entonces lo tuve que tomar a él porque es el único.
Eso es. ¿Y por qué dice que es indefendible, Ricardo?
Y porque yo puedo entender y reconozco que capaz que mi primo es súper capaz y súper responsable de confianza. Ahora, que es el único en el Uruguay al cual yo puedo recurrir es indefendible. Es,
¿Y si, y si él ya estaba? Porque este es un argumento que nos plantean las intendencias. Ya estaba él.
Ahí tenés dos cosas. La primera es, la norma, volvemos, lo que está formalmente definido, que no son todos los parentescos, lo que dice es, aunque si ya estaba y pasa algo que genera la nueva situación, hay que hacer desaparecer la situación. O sea, si a mí me ponen una oficina a cargo y está trabajando allí mi hijo, bueno, o yo no voy o mi hijo se lo tienen que trasladar. No podemos coexistir. Siempre hay una solución. Nosotros hemos sacado hace poco una resolución dirigida a un organismo público diciéndole que una situación que se daba en una oficina, en una repartición de menor grado, no estamos hablando de acomodo ni de eso, pero se daba una situación que fue denunciada, nosotros la analizamos y ahí son cuñados, no pueden trabajar juntos, hay que resolverlo, porque cuñados está incluido en la norma, ¿no? Eso para nosotros es bien claro. Lo otro, pero eso tiene que ver con cosas más de detalle, bueno, estaba hace años, no lo inicié yo, no lo traje yo. Ahora, de que estoy yo, ¿hace lo mismo y tiene el mismo sueldo? ¿O da la casualidad que estoy yo ascendió velozmente y ahora cobra mucho más?
Ah, bueno, sí.
Sí, pero esas cosas a mí me preocupan, y creo que a la gente le preocupa.
¿Y hay casos constatados?
Digamos, nosotros por ahora no estamos manejando casos, estamos preocupados con esas situaciones y queremos trabajarlo bien en dos sentidos. En lo general, viendo qué hay que hacer para que esto mejore y no pasen estas cosas, y en lo particular, a ver quién está incumpliendo la normativa. Además, queremos ver qué cosas se pueden mejorar en la normativa, apuntando a que efectivamente hay una situación general que no parece conveniente y que el ciudadano uruguayo con muchísima razón muestra su malestar.
¿Y esto lo están investigando ustedes?
Lo estamos analizando.
Analizando.
Te digo, no lo hemos discutido en junta, hemos trabajado el tema antes por otros casos que habíamos detectado, lo vamos a seguir conversando y vamos a ver de qué manera avanzamos, de una manera seria, sin salir a cazar brujas, pero que le dé a la gente la tranquilidad, por lo menos de que la JUTEP esto lo toma en serio y no busca excusas para que todo siga como está.
Kirill Ibarra, desde el punto de vista práctico, ¿ustedes actúan de oficio o bajo denuncia?
De las dos maneras. Bien. De las dos maneras. ¿Usted cuando, cuando son temas que entendemos son de nuestra competencia, podemos actuar por denuncia, como ha pasado en algunos casos, o de oficio, como ha pasado en los casos públicos que hemos, sobre los cuales nos hemos expedido. Generalmente cuando actuamos de oficio, en casos trascendentes, además lo primero que hacemos es publicar, dar a conocimiento público las conclusiones, porque nos parece que respondemos a la ciudadanía. Cuando hay una denuncia o una consulta a un organismo, en realidad ahí, bueno, el organismo es el dueño de la información y le respondemos al organismo, o el denunciante, con todas las garantías que le queremos dar, es el que nos da la información y lo procesamos. Te decía, hubo un caso reciente donde fue denunciada una situación irregular de familiares en un organismo público, en una repartición, lo analizamos, le comunicamos al organismo que se estaba violando una norma y que debían corregirla.
Y si no lo hacen, ¿qué es lo que puede hacer la JUTEP? ¿Hasta dónde llega esa opinión de la JUTEP que le transmite al organismo?
Hasta ahí. Lamentablemente hasta ahí. Nosotros no podemos tomar ninguna medida posterior ni obligar al organismo a hacer tal o cual cosa. Eso aparte ha quedado manifiesto en algunos de los casos públicos en que hemos trabajado, concretamente el caso de la Intendencia de Soriano, donde concluimos, y para nosotros de manera muy fundada, que se habían violado ciertas normas por parte del intendente y no pasó nada. ¿No? En todo caso la discusión fue si su partido político sí o no, cosa que es legítima pero que no es nuestro tema. A nosotros nos preocupa qué hace el Estado cuando el organismo especializado como es la JUTEP dice acá alguien violó las normas. Puede pasar, y es lamentable, pero puede pasar que nadie haga nada. Nos preocupa, pero vamos a seguir trabajando aunque nadie haga nada, o sea, porque nuestro deber es decirle a la ciudadanía lo que está pasando. Y también decirle, miren, detectamos esto y nadie hizo nada, que cada uno asuma su responsabilidad.
Iribarne, usted ha tenido información del decreto que se emitió en Argentina por parte del presidente Mauricio Macri sobre el tema familiares.
Sí, estamos al tanto.
¿Qué opina de eso?
Opino dos cosas. Lo primero es que en lo sustancial plantea cosas que nosotros ya tenemos en nuestra legislación. O sea, alguien dice, bueno, habría que hacer como la Argentina. No, mira, hay cosas que ya las tenemos. El decreto 30 tiene cosas que están allí. Los vínculos familiares que se plantean en Argentina son exactamente los mismos que se plantean acá, hasta segundo grado.
Hasta segundo grado.
O sea que no fue más general. Lo que es más general es que para los cargos a los cuales está referido, que son menos que acá, o sea, son cargos específicos altos de la estructura, dice que no puede haber familiares en, digamos, en ningún sector del Estado, no en la repartición concreta donde ese jerarca actúa. No, o sea, es para el mismo vínculo familiar, es para algunos funcionarios, no para todos, y en ese sentido es más restringido, y es más amplio porque plantea que los familiares de esos grados no pueden trabajar en el Estado. Teniendo en cuenta, además, bueno, las características de Argentina, donde la estructura del Estado a la cual se refiere un decreto presidencial no abarca, por ejemplo, las provincias, o sea, que es distinta la organización.
Es una posición muy radical esa, ¿no?
Muy radical. A ver, pero ¿es muy radical o no? Uh-huh. En un plano...
Abarca digo, todo, ¿no? Me refiero a
abarca todo el Estado. Tú no puedes decir, bueno, pero ¿por qué, yo qué sé, un familiar de un ministro no puede trabajar en otro lado del Estado? Sí, en eso parece muy radical. Sí. Pero por otro lado, es para algunos jerarcas, no para todos, y son los mismos familiares que tenemos nosotros. Lo nuestro es radical, no, lo nuestro habría que mejorarlo, no es tan radical. Y lo otro, bueno, cada norma de esas hay que entenderla en su contexto. Uh-huh. También importa claramente, en el caso de Argentina, mandar un mensaje a la ciudadanía, lo cual es muy respetable y tiene que ver con las cuestiones internas de la política argentina, que no, en las cuales no me voy a meter, pero también hay un objetivo de mandar un mensaje, y los mensajes suelen ser bastante tajantes.
Claro. Ahora, Ricardo, yo le planteo inquietudes que nos plantea la audiencia, ¿no? Y yo qué sé, por ejemplo, organismo público y sindicato. Yo soy el líder sindical y de repente familiares directos míos aparecen trabajando en ese organismo público. ¿Eso es algo que alcanza la JUTEP o no tiene nada que ver ahí a la hora de tomar una posición o investigar algo?
Yo te diría, en principio, formalmente no. Creo que es un tema interesante, que no es un tema para lavarse las manos y hacerse el distraído. No veo, no conozco ninguna norma que estrictamente contemple eso hoy. Y lo otro que sí me importa, porque digamos, surge ese tema, después va a surgir otro. Bueno, no son familiares, pero son amigos. Podemos plantear tantos temas, hacerlo claro, tan complicado, sí, que después digamos, ah, no, es tan complicado que lo vamos a dejar como está. Yo prefiero ir avanzando al casillero. Digo, exacto, primero, ¿hay una norma? Sí, hay una norma. ¿Se está cumpliendo? No. Bueno, primera cuestión, vamos a cumplir la norma. Segunda cuestión, ¿hay que mejorar la norma? Ah, capaz que sí. ¿Hay cosas que se resuelven con leyes? No, hay cosas éticas que no se resuelven con leyes. Es un problema de si el sistema político y los jerarcas del Estado tomamos conciencia de en qué situación se encuentra el mundo de Uruguay hoy en materia de corrupción, ¿no? Pero lo primero es lo primero, y yo te digo, si me preguntás qué habría que hacer de inmediato, de inmediato hay que decir, hay un decreto muy amplio, muy claro, que si no se cumple hay que decir, señores, hay que empezar a cumplirlo, y hay que decirle a la ciudadanía, este jerarca no lo está cumpliendo.
¿Y qué pasa, Gil y Ibarne, si todos estos casos que estamos hablando, que son unos cuantos que han surgido en los últimos tiempos, no pasa nada? ¿Cómo toma la JUTEP, cómo toma usted todo ese trabajo, todas esas denuncias, o aclarar que hay un decreto y las intendencias y el Poder Ejecutivo siguen sin hacer caso a todo esto? ¿Cómo lo toman ustedes?
Y yo creo que ahí hay que tomarlo como es. Por un lado, tener claro que no todo el Estado, no todos los funcionarios públicos, no todos los representantes parlamentarios hacen esas cosas, que hay gente sana, y hay mucha gente sana en este país que hace las cosas bien. Por otro lado, que hay gente que hace las cosas mal, y si no pasa nada, de alguna manera lo que hay que tomar es eso en consideración. Bueno, hablamos mucho de corrupción, hablamos mucho de transparencia, pero después a la hora de hacer las cosas no las hacemos. Uh-huh. Yo creo que el mensaje es para la ciudadanía.
Es para la ciudadanía.
Claro. Creo que es bueno que la ciudadanía no pierda la indignación. Y eso quiere decir, bueno, prefiero la indignación, es bárbara la indignación, lo que no me gusta es el escepticismo, lo que no me gusta es que aceptemos que eso va a ser así, o lamentablemente, la calidad humana, la condición humana, no. Esto no tiene por qué ser así, hagamos fuerza todos los que nos parece que no puede ser así, hagamos fuerza para que esto cambie.
Claro, se nos va el tiempo, usted tiene una agenda muy complicada, le queremos agradecer su amabilidad.
Ya estoy en hora.
En dos líneas, rápidamente, el caso del señor senador Leonardo de León, que va a comparecer ante la justicia el 7 de marzo por el tema de las presuntas irregularidades en la gestión de ALUR, las tarjetas corporativas. ¿La JUTEP está estudiando este tema?
JUTEP ha tomado algunos elementos de este tema en una zona distinta a la de la justicia.
Distinta
la justicia actúa en el área del Código Penal y los delitos, nosotros actuamos en el área de la conducta de los funcionarios públicos. Uh-huh. No nos metemos, salvo que la justicia nos pida algo, no nos metemos en el tema de los delitos, estamos trabajando con eso.
Están trabajando por eso. ¿Tiene alguna fecha de...?
No.
No se fijan porque, como está la comparecencia, es el día 7, capaz que
son,
había...
Son canales independientes. Son una independientes, cosa es la justicia, ¿no? Otra cosa es lo nuestro. La parte que la justicia nos pidió en su momento, ya la cumplimos inmediatamente, que fueron la apertura y envío al juzgado de las declaraciones juradas de bienes e ingresos del senador de León.
Está claro, entonces. Bueno, le queremos agradecer su amabilidad una vez más.
Bueno, un gusto. Que pasen muy bien ustedes.
Ricardo, que pase usted bien, hasta luego. Y muchas gracias.
Chao. No, de nada, chao.
Hasta luego, Ricardo Gil Iribarne, que tiene una agenda bastante complicada, pero realmente tuvo la amabilidad de buscar un huequito para conversar con nosotros sobre todos estos temas. Está claro, ¿no?, que son varias cosas que dan para analizarlos detenidamente, ¿no? Uno piensa en esa posición de... Tú imagínate en Argentina, ¿no? Resulta que hay un... Se me ocurría esto, ¿no? Hay una persona que a lo largo de su vida logró llegar a diferentes escalafones y un día un pariente cercano alcanza posiciones políticas importantes y la quedó.
Sí, está pasando ahora.
La quedó.
Está pasando ahora.
La quedó.
O sea, no festeja que lo nombre.
Claro, vota en contra, ¿no? No te voto, me quedo sin trabajo, ¿no? es una situación realmente muy incómoda, pero en base a lo que tiene que ver con nuestro país, que es lo que a ustedes les importa más que nada, bueno, en base a lo que dice la Junta de Transparencia, estamos en estos momentos asistiendo a una cantidad de cosas realmente llamativas, ¿no? Y donde justamente son las normas éticas las que uno puede observar que están siendo las más vulneradas, ¿no? Porque tenemos el caso del intendente Artigas, pero también tenemos a nivel de gobierno, bueno, casos del Ministerio de Economía, el señor ministro, su pareja está trabajando con él. Es un contrato a término, etcétera, etcétera, pero si nos guiamos por lo que ha dicho en estos momentos el director, el presidente de la Junta, éticamente eso no está bien, ¿no? Y después tenemos, por ejemplo, el caso de La Valleja, la señora intendenta, que su hermano está en la oficina de prensa por un lapso determinado hasta que encuentren un sustituto. Y también tampoco está bien, entonces.
Sí, también está la posición de Gilles Ibarne, que le habla de algo indefendible, que no haya otra persona, ¿no? Y ayer el intendente de Artigas, Pablo Carán, dijo, a nosotros nos votaron por cumplir obras y por darle a la ciudadanía todo lo que prometimos. Y yo necesito a la gente de mi confianza para que haga esa tarea. También lo dijo Adriana Peña, ¿no? Sí. Que confía mucho más en los allegados que en los que ya están trabajando en la administración, que muchas veces son de otro partido y que no te tienen confianza. A mí me votaron para gobernar y necesito gente de confianza que me ayude.
Bueno. Sí, lo que está claro es que hay que trabajar un poco más la normativa, ¿no?
Y además, ¿qué pasa con las sanciones? Porque si todo queda en declaraciones y la JUTEP emite declaraciones y no pasa más nada.
Cuando la JUTEP se manifestó en torno al caso Sendic, fue muy tenido en cuenta lo que dijo la JUTEP, ¿no? Pero también llegó hasta cierto punto. En estos casos, aparentemente, bueno, se está discutiendo.
Vemos que pasa con Caram, si llega al directorio y qué
claro,
le pasa, ¿no?
Pero es claro, son varios departamentos, ¿no? Donde varios tenemos situaciones estas y a nivel de gobierno. También se ha dicho, ¿y qué pasa con el presidente y su hermano en el Ministerio del Interior?
Que su hermano, ¿no?, estuvo bajo su autoridad porque fue...
Fue ministro interino.
Integrante de la secretaría.
Claro.
En el primer gobierno de Tabaré Vázquez, o sea, estuvo trabajando con él.
Tenemos una cantidad de escenarios.
¿Qué pasa en otros países, además, no solamente en Uruguay, ¿no?
¿Cuántos escenarios tenemos que se dan en la práctica?
Donald Trump,
¿no?,
trabaja con su hija y con su hija.
Los vínculos familiares son ocurren en todos lados. Acá en nuestro país, bueno, también está esta situación que en línea general al uruguayo no le gusta, ¿no? No le gusta. Pero bueno, esto es lo que dice el presidente de la Junta de Transparencia y Ética Pública, amigas y amigos. Y después está estudiándose el caso de Leonardo de León, que va por diferentes caminos que los de la Justicia de León. Va a estar declarando el 7 de marzo por el tema de Alur. Accedió a presentarse ante la justicia. Veremos qué pasa, ya no falta tanto tiempo.